Literatura.
Los alpinistas de Stalin, por Meritxell Tizón. Fueron los primeros en conquistar los vertiginosos picos Stalin, Lenin o el Khan Tengri, hazañas que les otorgaron la popularidad y el reconocimiento de su país, convirtiéndoles en verdaderos héroes nacionales. Sin embargo, y a pesar de sus éxitos, acabaron siendo víctimas del terror stalinista. El escritor Cedric Grass reconstruye en su libro Los alpinistas de Stalin el extraordinario y dramático destino de los hermanos Vitali y Yevgeny Abalakov, dos huérfanos siberianos cuyas vidas permiten comprender mejor la historia de la URSS y conocer la épica conquista de las cimas desde los comienzos del montañismo hasta la masificación actual.
Cedric Grass, gran conocedor de la cultura y de la lengua rusas, reconoce que se resistió mucho tiempo a escribir el libro que ahora publica, porque siempre ha intentado ir más allá de las obviedades de Stalin, los gulags y lo que define como los exotismos machacones de Occidente.
Sin embargo, la vida de los hermanos Abalakov llegó a obsesionarle porque entreteje todas sus grandes pasiones. Los años viviendo en el este de Europa, las montañas que le fascinaron de adolescente y sus viajes por Asia Central.
El caso es que se me apareció como una catarsis y una evidencia. Me di cuenta de que si yo no me dedicaba a indagar en esta asombrosa historia, nadie les prestaría atención. No quería que cayera en el olvido, así que acabé convirtiéndola en un deber. Desde entonces me fui embarcando en investigaciones febriles, cautivado por unas vidas delirantes, por unas décadas que no lo eran menos en un país que siempre lo ha sido, asegura.
El resultado de esa fascinación por la vida de estos dos famosos alpinistas rusos, dos huérfanos siberianos que alcanzaron las más altas cumbres, también de éxito y popularidad, lo encontramos en el libro Los alpinistas de Stalin, editorial Crítica, una epopeya intensa que el escritor francés ha logrado reconstruir zambulléndose en los archivos del KGB y recorriendo todos los escenarios de su vida.
Un apellido con dos caras. Según explica Grass, Abalakov es un apellido con dos caras, un patronímico de dos héroes, de dos nombres, Vitali y Yevgeny, dos muchachos a quienes toda la URSS acabaría conociendo como los hermanos Abalakov y que consiguieron conquistar los mares de nubes.
Llegará un día en que uno de ellos se dispondrá a ascender al Everest, mientras la viuda del otro llorará a su conquistador de la subestratosfera. La prensa propagandística no podía explicar a los lectores soviéticos que aquellos hombres, al principio, habían odiado la Revolución de Octubre.
Los iconos del comunismo debían ser proletarios en potencia. Así que, de su adolescencia, solo evocaba las escapadas a los legendarios Stolby, cuenta el escritor sobre los primeros años de los dos hermanos.
En ruso, Stolby significa algo así como columnas o bloques. En las inmediaciones de la ciudad rusa de Krasnoyarsk hay un archipiélago de peñascos de Sienita, un lugar ideal para escalar que los franceses acostumbran a llamar el Fontainebleau de Siberia. En los Stolby se camina entre escaladores aferrados a las paredes, entre tumbas vetustas y osos que se pasean gruñendo, narra el escritor. Los jóvenes rusos acampan durante semanas al pie de las vías que repiten una y otra vez con la punta de los dedos. Todavía hoy, uno de los vertiginosos peñascos se conoce como el Comunar y se accede a él a través de la vía Abalakov. En los Stolby, cuenta el escritor, la sombra tutelar de Vitali y de Yevgeny planea por todas partes.
En los Stolby se respira una atmósfera anticonformista, vagamente libertaria, comparable tal vez a la de Yosemite en sus orígenes. Un espíritu subversivo que se remonta a la época de los zares, cuando la escalada hacía sus pinitos junto a la utopía. Por aquel entonces, la utopía de moda se llamaba socialismo. Los deportados y los anarquistas se reunían bajo el amparo de la taiga y de las grutas.
Desde aquella época, el pequeño Yevgeny se llevaba todas las miradas. Era el segundo, el favorito a todas luces, y hasta Grass admite haber caído en esa trampa. Para mi sorpresa, me di cuenta de que prefería a Yevgeny en detrimento de Vitali.
Admiraba al Yevgeny artista, al escalador funambulista, al héroe sin tacha, mientras torcía el gesto ante Vitali, el ingeniero, el mudo, el condenado a las puertas del gulag, reconoce. Y eso que no soy demasiado sensible a las sonrisas masculinas. Yevgeny era conocido por la hermosura de su rostro y durante toda su vida su hermano mayor tuvo que acostumbrarse a ocupar un segundo plano a ojos de las chicas, de Stalin, del pueblo y hasta de la muerte.
Comienzan los éxitos. Tras esa infancia de escalada e insurrección bolchevique, los hermanos Abalakov se trasladaron a Moscú. Según explica el escritor, da la impresión de que Vitali y Yevgeny experimentan un verdadero vuelco interior y repentinamente se abren a esa revolución que en su día desclasó a su tío y nacionalizó sus bienes.
En los pisos comunales se agolpa una juventud deseosa de forjar un futuro ejemplar. Vitali y Yevgeny también se entregan a la construcción de ese socialismo victorioso. Vitali, con su carácter concentrado y cartesiano, se vuelca en la causa del progreso. La URSS solo habla de un futuro material, de industria y de fábricas. Hacen falta obreros enérgicos y constructores visionarios. Yevgeny, por su parte, abraza una sociedad despojada de cualquier atisbo de conservadurismo que alardea de las vanguardias, explica Gras.
A partir de ahí comienzan las proezas de los dos hermanos, siendo su primer gran éxito la subida al monte Dijtau, que en bálcaro significa la montaña del cielo, cuya cumbre de 5.205 metros es la segunda cima más elevada del Cáucaso.
Por primera vez, los periódicos hablan de ellos, subrayando su carácter de siberiak y de cosacos.
En la joven URSS todo gira en torno a Lenin y, como es lógico, se recurre a su biografía para justificar la necesidad de conquistar cimas. El alpinismo, que hasta entonces se consideraba un deporte en esencia frívolo y endiabladamente burgués, practicado por la nobleza europea, se convierte en un reto para el socialismo, explica Gras.
Después llegaron las grandes hazañas, los ascensos a los vertiginosos picos Stalin, Lenin y Khan Tengri, en cuya cima colocaron una estatuilla de Stalin.
La caída. Años después, tras una mala experiencia en una subida precisamente al Khan Tengri, Vitali decidió abandonar la montaña y aplicar sus conocimientos de ingeniería química en la fabricación de prótesis para montañistas, que como él, habían perdido algún miembro al subir alguna montaña.
Justamente se encontraba trabajando cuando agentes de la NKVD lo arrestaron en 1937, la época del Gran Terror y las grandes purgas estalinistas. Un compañero de alturas le acusó de reaccionario y espía del capital, es decir, de traidor. Y tras la detención, Vitali fue sometido a todas las torturas del momento, hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Y según afirma el autor del libro, aceptó la falsa declaración de culpabilidad previamente pergeñada por los agentes de la NKVD. Su hermano, Yevgeny, no.
11 años después del encarcelamiento de Vitali, en 1948, Yevgeny apareció muerto en el baño de la casa del doctor Belikov. Según certificó el atestado, la muerte se debió a una mezcla de alcohol y monóxido de carbono. Supuestamente había ingerido cantidades altas de vino, quiso darse un baño y en el momento de activar el agua caliente, el calentador empezó a emitir monóxido, una versión que nunca creyeron su viuda y su hijo.
La luz de Vitali, por su parte, se apagó el 26 de mayo de 1985, con 80 primaveras exactas, un mes después del accidente nuclear de Chernóbil. No tuvo derecho a ser enterrado en el cementerio de Novodevichy, donde reposaba su hermano. Lo enterraron en el de Kutsevo, lejos del centro de Moscú. Junto a él reposa en la actualidad su hijo Oleg, fallecido en 1993, en un autocar arrollado por un camión. Su mujer, Valentina, lo siguió a ambos al año siguiente, en 1994, justo antes que su hija Galina, que en 1995 sucumbió a un cáncer.